Desde la audiencia, Gustavo nos pide si podemos incorporar un servicio en espectador.com. La subtitulación de las imágenes de la webcam, especialmente en las tandas de las tertulias. Claro, porque mientras está saliendo el boletín internacional, mientras están saliendo las tandas, quienes siguen espectador.com están viendo de todos modos lo que ocurre acá en el estudio. Y supongo que les intriga mucho saber por qué lados continúan los debates, ¿no?
Muy bueno.
Podemos poner el subtítulo.
No, ¿sí? Hablamos más.
Seguimos en tertulia, hoy con Daniel Chasquetti, Fernando Escriña, Esteban Valenti y Conrado Hughes. El Partido Colorado homenajeó ayer al ex vicepresidente de la República, Jorge Zapelli. El ingeniero Zapelli integró la fórmula que en el año 1971 llevó a la presidencia a Juan María Bordaberry, pero renunció cuando el presidente junto a las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Además, más tarde rechazó la propuesta de presidir el Consejo de Estado que creó el gobierno de facto. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado dispuso realizar este homenaje de ayer para resaltar la adhesión republicana de Zapelli. Fernando, ¿estuviste ahí?
No pude ir, lamentablemente tenía un compromiso, pero el homenaje a Zapelli se lo hemos hecho desde la apertura democrática. Yo recuerdo muy claramente aquel acuerdo que hizo Libertad y Cambio con el sector de Unidad y Reforma, de la lista 15.
Donde estamos hablando de historia, ¿no?
Estamos hablando de historia.
Libertad y Cambio y Unidad y Reforma.
Del año 82, en las internas, donde el acuerdo suponía, el acuerdo que después derivó en Vallismo Unido, suponía, además de unos puntos programáticos en común, la posibilidad de llevar determinadas personalidades del partido en común. Una de ellas, eran cinco, una de ellas era precisamente la figura de Zapelli. Zapelli es una figura de que no tuvo una relevancia política, una militancia política fuerte, de que en el desempeño de cargos de gobierno había sido ministro de Trabajo, eso sí, y después candidato a vicepresidente. Creo que lo rescatable también, y creo que para pensando siempre en los jóvenes que nos escuchan, que tenemos el privilegio de ya peinar canas y poder hablar de lo que pasó, de acuerdo naturalmente a nuestra óptica. Es importante ver cómo un individuo desde el poder renuncia al poder. En el Uruguay, el proceso que derivó en el golpe de Estado llevó a mucha gente, desde el oficialismo y desde la oposición, a grandes confusiones. Naturalmente, cuando baja el agua de todo, todo aquello y queda de manifiesto lo que sucedió en la dictadura y demás, naturalmente que todos somos demócratas, todos hablamos de libertad, todos hablamos de respetar el Parlamento, etcétera. Pero en aquellos momentos, en febrero del 73 y en junio del 73, había mucha gente confundida. Y mucha gente que de buena fe estaba confundida y mucha gente que de mala fe trataba de confundir a los demás. Episodios similares se vivieron en el año 80, con el plebiscito. El plebiscito del 80 hoy fue un triunfo del no, por el cual yo milité, ganó por 54% de los votos, pero hubo quienes también en aquel momento tuvieron confusiones de buena fe y otros que de mala fe querían hacerlo. Es decir, no siempre las posiciones políticas son parientes de las finalidades. Quiero decir que en ese momento de confusión, los políticos, la clase política uruguaya, debe tener muy claro que las circunstancias momentáneas no pueden derribar lo que son los valores, y son los valores de la democracia y los valores de la libertad. Yo leía la carta que el 31 de enero de 73, 9 días antes de los hechos de febrero de 73, que para mí son determinantes en la caída de las instituciones, escribía Vasconcellos. Traje algunos pasajes acá. Realmente emocionan por su fe democrática, pero además por su proyección. Zapelli, creo que en junio, respondió a todos esos valores. Zapelli, Colorado, Vasconcellos, Colorado. Digo esto porque a veces se dice, Bordaberry era del Partido Colorado, etcétera. Sí, sí, pero dentro del Partido Colorado había quienes no se confundieron y quienes abogaron y pelearon por la libertad. Y el homenaje que le hizo el doctor Tarigo cuando asume la vicepresidencia después de la dictadura, fue reconocer en la figura de Zapelli también aquel parlamento tan criticado por militares y también por fuerzas políticas, y reivindicar allí esa figura.
Yo celebro que el Partido Colorado esté haciendo estas cosas, porque el Partido Colorado tiene que sacarse ese lastre de encima, ¿no? Claro. Que es un lastre porque me parece que hubo confusión en cierto momento, ¿no? Es decir, en democracia todos tienen la oportunidad de presentarse, muchos fueron electos, gente que colaboró con la dictadura, ¿no? Sí, sí. Y el Partido Colorado, por lo menos el vallismo, la lista 15, el tronco más vallista, no colaboró, estuvo en contra. Entonces me parece que hace bien. Yo creo que es tarde igual, ¿no? Esto debería haberlo empezado a hacer mucho tiempo antes.
Pero fíjate, Daniel, coincidiendo contigo, que se ha vinculado al Partido Colorado el tema muy fuertemente, pero también traje aquí el editorial del Popular del 11 de febrero de 73.
Bien metida.
Donde se dice, las Fuerzas Armadas deben reflexionar sobre este hecho. Los marxistas-leninistas, los comunistas, integrantes de la gran corriente del Frente Amplio, estamos de acuerdo en lo esencial con las medidas expuestas,
claro,
por las Fuerzas Armadas,
Fernando,
como salidas inmediatas para la situación. Entonces digo, cuánta confusión. Pero pensando en el futuro, mirá que no quiero agredir acá al Partido Comunista.
El Partido Comunista cometió esos errores, pero luego tuvo torturados, presos, desaparecidos.
Bueno, claro,
el Partido Colorado...
Entonces... Ese
es un colaborador.
Por supuesto. Y mirá que yo digo, qué terrible debe haber sido mantener estas posiciones y después haber sufrido.
Bueno, pero en todo caso, yo lo que digo es que el Partido Colorado necesita reivindicar estas figuras. Mira, el martes, sí, no hay Canal 5, en un espacio que se llama El Cine Denuncia, pasó un capítulo de la serie de Lesa, ¿lo recuerdan? Rumbo al Golpe, donde pasan todo. Pasaron,
documental.
Es un documental, ¿no? Pasaron todos los discursos del Senado en la noche del golpe.
Sí, señor.
Entonces, pues, habitualmente estamos acostumbrados que nos pasan el de Wilson, ¿no? Pero pudimos escuchar el discurso de Hierro Gambardella, el de Vasconcellos,
el de Paz Aguirre,
el de Paz Aguirre, el de Carlos Julio Pereira, y realmente, ¿no? Uno le me parece a mí, ¿no? Como que cuando uno escucha a Hierro Gambardella reivindicando a Brum,
sí.
O sea, me parece que el Partido Colorado debería pensar en reivindicar mejor esa herencia. Tiene una herencia muy rica y ha quedado atrapado, ¿no? Ha olvidado a ciertas figuras.
Ha sido muy criticado, muchas veces con mala fe. Quizá el partido haya confiado demasiado en su tradición. Y como decía Arena, el partido...
Pero la tradición se recrea, ¿no?
El partido que confía demasiado en su tradición hace el error de los nobles que creen demasiado en sus pergaminos. Y quizá el partido... cree que por ser el Partido Colorado, el vallismo, por lo que representó Don Pepe, por lo que fue Brum pegándose un tiro frente a la dictadura de Terra, por lo que fue Grauer muriendo engangrenado, preso por la dictadura, se olvida, dio por supuesto que eso iba a ser reconocido. Por eso digo, los partidos tienen una enorme tradición, pero coincido contigo, hay que mantenerla.
A mí no me cuesta absolutamente ningún esfuerzo, a pesar que no lo conocí obviamente personalmente, reconocer, e incluso me parece muy bien hacerle un homenaje a Zapelli. A mí, yo lo conocí a través de un relato de Enrique Rodríguez, el senador comunista Enrique Rodríguez, que le tenía un gran respeto, y yo sé que en los momentos más difíciles, más complejos, cuando había tan pocos interlocutores, cuando del lado del gobierno prácticamente se había, digo, fracturado todo tipo de diálogo, Zapelli siempre fue una figura, me acuerdo incluso los detalles, lo contaba, incluso recuerdo que alguno de los ilustres exiliados en la Argentina, uno de los contactos que tenía en este país, era el vicepresidente de la República. No tengo ningún problema. Y me hubiera quedado por acá. Porque yo creo que yo reivindico un hecho que lo dije durante los 6 años que me tocó de estar en Italia, y me parece muy importante, y es que la mayoría de los partidos políticos uruguayos y del mundo político uruguayo fue antidictatorial. No fue a golpear, la mayoría no fue a golpear a los cuarteles, como otras circunstancias. La base social se fue achicando de inmediato de la dictadura. No es cierto que nació sin base social, tenía una base social.
Sí, señor.
Y por lo tanto me hubiera quedado por acá. Si no hubiera escuchado dos cosas. Uno, el discurso de Hierro, que lo leí. Donde en lugar de quedarse en eso, que ya es suficiente, sobre todo porque, por ejemplo, yo haría lo mismo y no tendría ningún inconveniente a reconocer personas como su padre, que fue sin duda un gran luchador democrático. También tengo relatos de parte de parlamentarios que compartieron con él, y otros, pero no perdió oportunidad, como tienen cola de paja, eso no lo pueden evitar, de pegarle al Frente Amplio, a la izquierda, al Partido Comunista, y de pegarle al Partido Nacional también. Comparativamente, la responsabilidad de sectores colorados, no del Partido Colorado, porque el Partido Colorado en sus autoridades en ningún caso apoyó la dictadura. Durante la dictadura, en primer lugar, porque hubiera sido bueno que recordaran que el presidente que dio el golpe de Estado fue elegido como colorado y se reivindicó como colorado. De eso no dijeron nada. Que el Consejo de Estado fue integrado básicamente por gente que no era de izquierda, en absoluto, no hay uno, no hubo un jerarca de izquierda. Pero además una cosa muy importante, que a la salida de la dictadura hubo encargos municipales o encargos nacionales, personajes vinculados a la dictadura que fueron consejeros de Estado. En general el país ha sido bastante, yo diría bastante generoso, ha tenido una mirada generosa, pero el Partido Colorado hace un homenaje a Zeppelin y, por ejemplo, reivindica los comunicados 4 y 7 por milésima vez, con una pequeña diferencia. El Partido Comunista, que vos dijiste...
¿Quién reivindica los comunicados 4 y 7?
Que no, reivindica, ataca el hecho de que la izquierda y el Partido Comunista, etcétera. Sí. Los comunicados 4 y 7, que yo escribí, no necesito decirlo, escribí reiteradamente que fue un error, y no un error táctico, sino una concepción que admitía atajos no democráticos para resolver tareas que tenían que ser siempre democráticas. Lo ha hecho la izquierda reiteradamente. Yo, autocríticas de parte del Partido Colorado y de algunos del Partido Nacional también, porque Aparicio Méndez era un integrante conspicuo del Partido Nacional, pero de otro nivel, porque el Partido Colorado tiene otro. Echegoyen era un líder del partido, pero de otro nivel. Sí, la pequeña diferencia es, primero, que no hubo
autocrítica, no te escuché, Esteban, de pronto no te leí, perdóname.
No, yo la he hecho, lo estoy haciendo ahora, por lo tanto, otra pequeña diferencia. En el golpe de Estado, en la huelga la impulsó como una de las fuerzas principales el Partido Comunista.
Yo te digo, segundo, en febrero de 73, las Fuerzas Armadas hubieran sido de izquierda, los consejeros de Estado hubieran sido de izquierda.
Sí, segundo, el Partido Comunista tuvo miles y miles de presos y torturados y ningún colaborador que no fuera un traidor expulsado de todo. Cuando se salió de la dictadura hubo colorados que no fueron ni expulsados y fueron colaboradores de la dictadura. Eso a mí me duele decirlo porque no me gusta, porque yo durante 6 años estuve por el mundo y lo reivindico diciendo que el Uruguay, el golpe de Estado, había sido diferente, y efectivamente fue diferente. Entonces yo creo que cuando hay esas reflexiones, o se hacen con grandeza, o se chapotea en el barro. Y Hierro ayer volvió a chapotear en el barro porque se olvidó de las responsabilidades, incluyendo el apoyo de los blancos al golpe de Terra. Si hubiera un concurso, el Partido Nacional, en materia de violar la Constitución y las leyes a lo largo de la historia, pierde por goleada.
Me gustaría que volviéramos al tema que teníamos para considerar en esos minutos, que era el homenaje al ex vicepresidente de la República, Jorge Zeppelin.
Yo quería simplemente suscribir en grandes líneas lo que dice Skriniar. Quería señalar que el señor Jorge Zeppelin no era una figura de primera línea.
Era el vicepresidente.
Estoy hablando en el gobierno de Pacheco. Fue ministro de Trabajo de un gabinete del final del periodo, de la presidencia del señor Jorge Pacheco Areco. Y como esas cosas, una candidatura muy rara, la gente no capaz que lo recuerda, pero en realidad el candidato del pachequismo en las elecciones del año 71 no era ni Bordaberry ni Zeppelin, era Pacheco. ¿Tá? Y a eso eran los carteles, eso era la propaganda, eso eran los jingles con el contenido de la reelección. Jorge Zeppelin asumió el 15 de febrero del año 72 y dirigió los debates del Senado. No era un gran orador, pero era un hombre muy aplacado, muy sensato y muy dialoguista. El Senado hervía en esa época y la Cámara de Diputados también. Él presidió sesiones de la Asamblea General donde había unos toletoles de película, pero tuvo siempre muy buena relación con todo el sector de los senadores, que era con el que tenía el trato diario. Y señalo que me parece muy bien que el Partido Colorado le haga el homenaje. Me pareció tan bien como eso que estuviera presente el presidente del directorio del Partido Nacional, porque Jorge Larrañaga es hijo de un diputado wilsonista del departamento de Paysandú en aquel momento. Que recordemos, y eso creo que al Partido Nacional no le duele en prendas, hubo, como recordaba Valenti, legisladores, por lo menos uno, conspicuo, que fue senador electo por la fórmula de Rondo Heber, que se pasó, ojo, que hubo otros senadores electos por la...
¿A quién estás hablando?
Estoy refiriendo a don Martín Recaredo de Echegoyen, una figura consular de nuestro parlamento, que, digamos, en ese momento, y como dice Polo, con gran confusión y muy bien entrado en años, integró el primer Consejo de Estado por un periodo muy corto porque falleció rápidamente. El señor Aparicio Méndez no es así, no es ese caso, había sido ministro de Salud Pública del primer gobierno blanco.
Perdón, era el abogado del Partido Nacional.
No, pero perdón, la corte, perdón, era un profesor de derecho. No hagan trampas. Sí, es verdad.
¿Cómo
que
no hagan trampas?
Pero no tenía, era porque era un abogado experto en derecho administrativo a quien se le encargó la protesta por el fraude del pachequismo, bueno. Pero no era eso. Figura del Partido Nacional. No era figura del Partido Nacional, no integraba el directorio. Puedo decirte todas las nóminas de directores del Partido Nacional en el año 72 y no estaba el señor Aparicio Méndez. Ese sí, después fue presidente de la República y siguió. Ahora, hubo legisladores como el senador Mario Heber, que era electo por la fórmula de Aguerrondo Heber, que no fue, y que fue preso y que integró el triunvirato y que fue perseguido y que mataron a su mujer.
Entonces, de esa gente nos sentimos orgullosos todos los uruguayos.
Me parece magnífico que el Partido Colorado, en su sede de la calle Martínez Trueba, haga una reunión, invite abiertamente y haya decidido estar el presidente del directorio del Partido Nacional para homenajear a un gran demócrata que fue el señor Jorge Chapelle.